Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a una nueva temporada de La Mirada Negra. Todavía metidos en este mes tan veraniego, tan vacacional como es el mes de agosto, totalmente inmersos ya en él, el día 7 de agosto. Es el momento en el que nos encontramos, pero nosotros ya una vez vueltos de las vacaciones, de nuestras vacaciones, del trabajo que nosotros tenemos, de nuestro trabajo particular, ya de estar por aquí no vamos a desaprovechar el tiempo. Es mucha música la que hay, son muchos los contenidos que tenemos y nos encanta venir aquí a la radio. Por lo tanto, durante este mes de agosto, los miércoles, vamos a estar haciendo lo que cada año nosotros venimos diciendo que es la pretemporada, ¿no? Cogiendo un poquito, cargando motores para ya en septiembre comenzar con las dos ediciones semanales del programa. Pero bueno, son programas estos de los miércoles a los que no les va a faltar nada de los contenidos habituales que ha venido teniendo La Mirada Negra durante estos 10 años. Tendremos entrevistas. En el día de hoy hablaremos con Sad Eyes, el proyecto de Santi González. Un proyecto de metal extremo interesantísimo que presenta su segundo trabajo, Fobia. Y en la segunda hora estaremos profundizando un poquito más en él con entrevista a su principal mente pensante, Santi González. Tendremos también un apartado bastante extenso para dedicarle al En Vivo Festival, que se realizará los días 30 y 31 del mes de agosto en Bilbao, en Covetamendi, después de esas cancelaciones de la edición del festival, tanto en Madrid como en Barcelona. Pero por fortuna, al menos aquí en Bilbao sí que va a tener lugar el festival, con algunos cambios en el cartel, pequeños, pero bueno, algunas bandas que no van a poder tocar, como Gallows y Molotov. Pero en cualquier caso, música, ambiente y al final música en vivo, que es lo que más nos gusta. Y además al aire libre para ese último festival para nosotros del verano, por lo menos si hablamos en esos grandes recintos, grandes ambientes, como es ese pedazo de monte Covetamendi. También realizaremos la crónica del Granito Rock en Collado Villalba. Estuvimos hace apenas 10 días, por lo tanto, creemos que todavía está lo suficientemente reciente como para poder contároslo también aquí en el programa, en La Mirada Negra, ya que hace bastantes días que también tenemos publicada esa crónica por escrito en nuestra página en lamiradanegra.es. Y aparte de eso, alguna novedad que esperemos que nos dé tiempo también a sacar a la luz. Así que sin más, vamos a comenzar a ver hasta dónde podemos llegar en estas dos horas contigo. A quien pillemos por ahí, porque supongo que a muchos igual le cogemos todavía por sorpresa, pues bienvenido, se agradece que estés ahí pendiente y poco a poco seguro que vamos retomando el contacto con la gente que ha venido siendo habitual de nuestro programa. De momento, estamos en directo, día 7 de agosto, de 6 a 8 de la tarde, y vamos a comenzar, qué mejor que con una banda que además está de enhorabuena, una banda vizcaína, y que además comienza precisamente su último disco con un tema que se llama Start Again, comenzar otra vez, aquí estamos de nuevo. Ellos son Airless y ahí están sonando para comenzar esta nueva temporada de La Mirada Negra, y es que hay una grandísima noticia en torno a ellos que os damos a continuación. Acaban de fichar por el sello Melody Rock Records y con ellos van a grabar el próximo CD, un próximo lanzamiento que será muy especial. Va a ser un doble disco que va a reunir lo mejor de la banda vizcaína y que va a servir para celebrar el 15º aniversario de Airless. Este lanzamiento está previsto, además, no para dentro de demasiado tiempo, para principios de 2014, que ya quieras que no, una vez vueltos de este veranito en el cual estamos ya mediados y poco a poco avanzando, pues va a llegar enseguida. Y en propias declaraciones de Ayres, pues nos dice que, pues, que están muy orgullosos y entusiasmados con esta idea de haber fichado por Melody Rock Records. Mucha suerte para ellos, enhorabuena para la banda, desde luego uno de nuestros grandes grupos y sin duda que se merecían ya una noticia como esta. Esperaremos ese lanzamiento. Y recién venidos de las vacaciones, un mes en el que hemos estado bastante desconectados, pero siempre con nuestra música, viendo conciertos cuando hemos podido, haciendo la crónica de Granito Rock, entre otras cosas, también algunas críticas de discos, pero sí que de alguna manera hemos desconectado del mundanal ruido, por decirlo así. Y nada más volver, hace apenas 3 días que estamos otra vez metidos entre estos grandes edificios. Da gusto que haya amigos que se acuerden de uno y que decidan invitarnos a una fiesta. Así que vamos a dedicar este tema a Cristina, si es que escucha el programa, que no sé si dará la casualidad, pero el caso es que ayer fue su cumpleaños, lo estuvimos celebrando. Es la chica de David, vocalista de Celsius, así que le vamos a dedicar a ella este tema. Y bueno, que cualquier excusa es buena para volver a sacar a la luz un discazo como este Sicigia, Celsius. Está en Celsius, y lo dicho, que pese a que volvamos a la rutina, da gusto volverse a encontrar después de un mes de descanso con la buena gente de aquí de Vizcaya, con las buenas bandas y con los buenos amigos que hemos venido haciendo desde que realizamos el programa, este programa, que como bien sabes, durante este año 2013 está cumpliendo su 10º aniversario. Ya hicimos una primera fiesta junto a insonoro.com y ya sabéis, ya os anunciamos para terminar la pasada temporada que haremos otra. Ya os iremos hablando de ello de todas formas a medida que avancen las semanas, porque eso será para primeros de noviembre, en concreto el fin de semana del puente de noviembre, pues estaremos realizando esa fiesta con actuaciones en directo de nuevo en el Sentinel el Rock Club. Y para el mes de agosto, la idea es realizar siempre los programas todos los miércoles, hasta que empecemos en septiembre con la segunda edición, también los sábados, manteniendo en principio, salvo que os contemos otra cosa, yo pienso que no va a haber cambios de horario en principio esta temporada, manteniendo esos horarios de miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Y continuaremos emitiendo, yo creo que en las emisoras, por lo menos fijo, en directo, en tntradio.com y en Zopimpa y Ratia, y también estaremos en diferido, para que te descargues el podcast en BFM a partir de septiembre. Esperemos también mantener las ediciones del programa en Talaradio, en Marea Rock y en FM Senker. Ya os lo iremos de todas formas confirmando. Ahora continuamos y nos metemos ya de lleno en este especial que le vamos a dedicar al en vivo, para ir calentando un poquito el ambiente y para que sepáis las bandas que van a estar ahí tocando. Un festival muy marcado sobre todo por el rock urbano, por en algunos momentos por el punk rock, aunque muy ecléctico también el cartel y con bandas muy diversas. De hecho, solo hay que ver los nombres que aparecen como más destacados, pues Offspring, Within Temptation, The Toy Dolls, bandas que no tienen en principio nada que ver. Y luego sí que hay un conjunto de grupos, pues se me vienen a la cabeza Reincidentes, Boycott, ahora mismo todavía lo estoy diciendo de memoria, Reincidentes, Boycott, el propio El Drogas, que ya son de una tendencia un poquito más de ese rock urbano, que también van a estar ahí presentes. Vamos a desgranar algunos de esos grupos. Uno que no se nos olvida para nada son los vizcaínos Porco Bravo, que la van a estar liando en un horario, además, bueno, que quien aguante por ahí tiene que estar bien predispuesto para la fiesta. Va a ser a las 3:35 de la madrugada. Ya os anticipamos dentro de poco todos los grupos, todos los horarios de actuaciones, porque nos lo acaba de hacer llegar la organización. De momento, disfrutamos de uno de los temas que esperemos que no falte en ese directo de Porco Bravo, porque desde que editaron este Gro, sin duda es uno de los que siempre se hace más especial. Este que te reproducimos, Eléctrica Actitud, Porco Bravo.
cachonda? Y tú estás cachonda. Me gusta. Vamos a fundirlos como si fuéramos solo uno. Sangre, sudor, rock. ¿Estáis todos? ¿Habéis venido?
¡Has venido tú! ¡Has venido tú! ¡Has venido tú! ¡Has venido tú!
Sí, señor, qué alegría que hayáis venido y que estéis escuchando esta primera edición de esta temporada 2013-2014, todavía metidos en el mes de agosto. Gracias por la escucha. Porco Bravo estarán actuando en ese festival en vivo en Covetamendi. Te vamos a decir ahora mismo los horarios, que como te digo, hace muy poquito que nos hacía llegar vía email la organización. Estos son los horarios definitivos y la distribución por escenarios. El viernes día 30 de agosto en el escenario 1 a las 18:30 estarán Potato, 20:00 Lendakaris Muertos, a las 21:45 Wizzing Temptation, a las 23:55 Berry Charrac y a las 2:30 de la madrugada Celtas Cortos. En el escenario 2 estarán a las 19:15 Caótico, a las 20:50 Reincidentes, a las 22:50 Banda Basotti, a la 1:20 de la madrugada Sakiri Sound System, a las 3:35 Guerrilla, un tributo a Rage Against the Machine. No es el único tributo que aparece en el festival, ya que también tenemos a Power Age, tributo a AC/DC, que estará a las 4:50 en ese segundo escenario, en esa primera jornada del día 30 de agosto. Y el día 31 queda distribuido de la siguiente manera: en el escenario 1 a las 18:30 Segismundo Toxicómano, a las 20:00 Los Cigarros, a las 21:45 Sociedad Alcohólica, a las 23:55 The Offspring y a las 2:30 de Toy Dolls. En el escenario 2, para ese día 31 de agosto, a las 19:15 Boycott, a las 20:50 Rulo y la Contrabanda, a las 22:50 El Drogas, a la 1:20 de la madrugada Mago de Oz, a las 3:35 Porco Bravo y a las 4:50 Carcoma, tributo a Extremo Duro. Como bien habéis visto, si conocéis un poquito a las bandas, un poquito de todo, bastante variedad, pero bien es cierto que también hay bastantes propuestas del punk rock, que por ejemplo van a llevar ese estandarte los Lendakaris Muertos. Vamos con uno de los temas que yo supongo que no faltará en ese directo: ETA deja alguna discoteca. Lendakaris Muertos. Estaban los Lendakaris Muertos, genuinos desde luego y habituales ya en verano en ciertos festivales. Este año en el Resurrection, por ejemplo, han estado tocando. También los veremos aquí en el en vivo. Bueno, no tengo ahora adelante la lista, pero creo que han tocado en algún que otro festival más. Y unos que ya empiezan a ser también, o ya son unos clásicos, por qué no decirlo así, son Caótico, que tienen un nuevo disco, meritorio nuevo disco bajo el brazo, que estarán defendiendo en directo EH Colin. Y uno de los temas que al menos en sus directos vienen tocando de forma habitual en las últimas fechas: Presa.
¡Presa! Hay que ser más claro y escribir que el pueblo lo pueda entender. Primeras noticias, protejo mi interés para no ser censurado. País, tenemos todas las huellas de...
hijos
a luchar por la libertad.
Bueno, un nombre, Le Boicot, que también lo dice todo dentro del punk rock a nivel estatal y que también estará actuando en ese en vivo los próximos días 30 y 31 de agosto en Covetamendi, en Bilbao. Un festival que es la tercera edición, si no me equivoco, que ya se realiza. Se realizó dos anteriores en Madrid. Ya digo, lo estoy diciendo también de memoria. Esta es la primera vez que se va a hacer en Bilbao, en cualquier caso. Y, como bien hemos dicho, tanto las previsiones de haberlo hecho este año en Madrid como en Barcelona no se han podido cumplir, y además la organización ha sido muy explícita por falta de venta de entradas. Se han tenido que cancelar esas fechas de Madrid y de Barcelona para el en vivo. Todo se realizará aquí en Bilbao. Ahora, para esas personas que nos puedan estar escuchando a través de internet, tanto en Madrid como en Barcelona o alrededores, y que hayan adquirido el bono para esos días, pues decirles que se van a poner autobuses gratuitos de ida y vuelta para poder venir al festival desde esos lugares. Así que bueno, una iniciativa que aplaudimos por parte de la organización, para que esa gente que había adquirido la entrada pueda tener la facilidad de dentro de lo que cabe, porque claro, es una faena, ya te tienes que organizar de otra manera, necesitas un tiempo, dependiendo de cómo tengan algunos los trabajos y demás, pues es posible que no les sea posible, a pesar de que tengan ese autobús, el poder desplazarse, pero esperemos que la gran mayoría de la gente que tenía previsto asistir en esos lugares pueda optar por esta opción y se dé cita aquí en Covetamendi, donde estaremos esperándoles con los brazos abiertos para disfrutar de estas bandas que estamos pinchando en el día de hoy en este especial del en vivo. Otros que ya no necesitan ninguna presentación.
Se
Bueno, pues he dicho yo, festival ecléctico, pero sí que hay mucho punk. También hay algo más cañero como esto de SEAI. Y luego, si lo tacho de ecléctico es porque luego tenemos a una banda como Potato, por ejemplo, que ya lleva otro palo. Los propios Berricharra pueden llevar también otro estilo. Y qué decir, Celtas Cortos, que nosotros aquí pues no vamos a poner, pues porque entendemos que se sale un poco de la tónica del programa. Nos estamos basando en las bandas más rockeras. También está Banda Basotti, también está Sakiri Sound System, los cuales, pues no he podido escuchar nada, pero bueno, entiendo que hacen algo un poquito más electrónico y también hemos decidido dejarlo fuera del especial. Tenemos también a Los Cigarros, que van en otra onda un poquito diferente. Offspring, aunque es punk, pero bueno, es un punk también de otro estilo. De Toy Dolls, que son unos auténticos clásicos dentro de la escena punk a nivel internacional, pero también en una onda un poco diferente, no llegando a esa comercialidad que muchas veces a Offspring se le ha achacado muy de quinceañeros, ¿no? Todavía a día de hoy. Está Rulo y la Contrabanda también, que tampoco te vamos a pinchar en el día de hoy. Mago de Oz, a los cuales no vamos a pinchar. Yo es que decidí, la última vez que les vi en fiestas de Bilbao, después de ver aquella verbena que se marcaron, decidí que no les volvía a poner hasta que no me convencieran en otra ocasión. Si los veo en directo, que andaré por ahí, intentaré verlos, por lo menos darles la oportunidad, y me convencen, pues os lo contaré y diré buenas palabras sobre ellos. Pero es que lo último que vi, desde luego, ya digo que lo tacho más de verbena que de concierto, y ya veremos qué es lo que encontramos en este caso en vivo por parte de Mago de Oz. Y luego, bueno, hay una banda como Within Temptation, que dentro del cartel ya es la que choca completamente, porque es casi como un oasis para la gente que le guste un poco más el heavy metal, sinfónico, melódico, con esa voz femenina. Es un poco el oasis ahí dentro de todo este conglomerado de grupos. Así que continuamos pinchándote más bandas que van a estar actuando. Estará por ahí el Drogas, que va a seguir presentando su nuevo grupo, ya bautizado desde hace unos meses prácticamente como el Drogas, como su propia denominación. Y estará también tocando, claro que sí, canciones de Charrena, canciones propias y también canciones de Barricada. Supongo que todos queréis escuchar alguna de Barricada, pero bueno, yo voy a ser malo con vosotros y me voy a quedar con una de las que aparecen en el primer EP que nos hizo llegar, este 0,7 que ya apareciera en su día y que aquí ha vuelto a recoger de esta manera, 0,7 el Drogas.
Con premios monárquicos, militantes.
tema que apareció con aquel proyecto que realizó el Drogas hace ya algún tiempo. Recuerdo que hubo también una época de parón, de barricada. En aquel momento no se habló de esta separación que ahora de hecho se ha dado. Pero también en aquel momento recuerdo que Alfredo Piedrafita sacó algo con un grupo que llamó In Vitro, ¿no? También lo sacó por su parte, y el Drogas aprovechó para hacer La Venganza de la Abuela, un grupo bastante más metalero de lo que venía haciendo normalmente en Barricada, y donde nos dejó temas como este 0,7, que a mí de verdad que en su directo de Bilbao me encantó. Me encantó tanto más que incluso los temas que interpretó de Barricada, que claro que también nos apetece mucho, y en un festival, por ejemplo, como es el En Vivo, seguro que van a quedar muy bien esos temas como Barrio Conflictivo, como En Blanco y Negro, los clásicos, ¿no? Que tiene la banda navarra. Ahí tendremos al Drogas también. Y pasamos al ámbito internacional con un auténtico clásico que va a estar visitando Covetamendi. No hace demasiado que han estado tocando de todas formas por aquí. Yo no tuve oportunidad de verlos, por cierto, así que me voy a resarcir en este caso en el En Vivo. Formados en el año 1979, casi nada, unos auténticos clásicos del punk rock británico, The Toy Dolls. Siempre irreverentes de Toy Dolls. Y ahora vamos a dar un cambio brutal, porque con el grupo que ya decimos que es como un oasis en medio de todo el cartel en cuanto al estilo, que aquí sí se sale por completo de esa tónica más general que podemos decir dentro de un festival que al final también acoge, como hemos dicho, todo tipo de estilos dentro del rock, pero también con algunas derivaciones diferentes. Y aquí tenemos a una banda fantástica, Within Temptation. Ya hablamos de un... algunos lo han llamado metal gótico, realmente yo lo meto más bien dentro, en este caso, del metal melódico, con voz femenina, con algunos toques sinfónicos, mucha melodía y grandísima, una pedazo de artista, Sharon De Nadel. Vamos a disfrutar de ellos, uno de los grandes grupos internacionales que estarán actuando en el En Vivo.
Stand my ground.
Una pena que en este cartel no se hayan quedado Gallows y Molotov. No recuerdo exactamente quiénes fueron, Reincidentes, y no sé cuál fue el otro grupo que entró ahora mismo en su lugar. Tampoco está mal, pero bueno, nosotros nos hubiera gustado mucho ver a Gallows y también a Molotov. A ninguna de las dos bandas, además, yo las había visto nunca, pero el caso es que seguramente debido a esos motivos de que faltaban fechas y ellos iban a tocar en los tres lugares, pues seguramente por ello no se ha podido cumplir el acuerdo y ha tenido esas consecuencias. Bueno, una auténtica pena porque nos hubiera gustado verlos. Y uno de los grupos grandes del cartel, como no, Offspring. Nos vamos a quedar con un tema de la época del Smash, el disco con el cual yo tuve oportunidad de conocerles allá por el año 1994. Creo que una época más interesante que lo que han hecho últimamente, por lo menos así nos parece. Justo el paso previo, podemos decir, a que se convirtieran en lo que ya definitivamente fueron, o sea, los punkis millonarios. Pero aquí en este disco tenían temas que todavía uno recuerda de aquellos años donde todavía era un chaval. O prácticamente el paso de niño a adolescente, que más o menos es cuando nos pillaba. Todavía recuerdo con añoranza algunos temas como este. Hasta aquí es especial dedicado al en vivo, repasando algunas de las bandas, las que a nosotros nos ha parecido más rockeras. Podríamos haber pinchado alguna otra que también podía haber entrado dentro del programa, pero bueno, nos hemos quedado con estas y espero que te haya servido para saber lo que se va a cocer esos días 30 y 31 de agosto en Covetamendi, en Bilbao, donde este medio espera estar para poder contártelo, un nuevo festival al aire libre. Nosotros somos más metaleros realmente, pero bueno, todo lo que sea música en vivo y que entre dentro del rock tampoco lo vamos a dejar de lado, claro que no. Y hablando de música en vivo, estuvimos en el Granito, ahora te contamos lo que allí vivimos. Granito Rock, Collado Villalba, un festival que ha tenido que sobreponerse a las dificultades económicas, quien no a día de hoy, y que ha pasado en los últimos años de tener dos jornadas a tener tan solo una, pero que se ha mantenido fiel al estilo del festival, que es apoyar a las bandas emergentes, a las bandas noveles, y además yo considero que con un criterio que coincide bastante con el mío, cuando menos, porque mirando un poco los carteles de los últimos años, ha habido muchas bandas que para nosotros han sido destacadas aquí en el programa. Y luego, apostando también por grupos totalmente consagrados, tanto a nivel nacional como internacional, y también con un gusto que a mí personalmente me ha agradado bastante, de forma general. No hemos ido ni mucho menos a la gran cantidad de ediciones, son 13 las que lleva. Hemos estado en las dos últimas, precisamente, cuando nos ha sido posible acercarnos, y la verdad que no nos arrepentimos para nada. Vamos a ir con uno de los temas más festivos y lo que se montó en ese concierto de Freedom Call, y uno de los temas que más pudimos disfrutar todos los presentes fue este Power and Glory. Happy Metal Party ocurrió un día 27 de julio del año 2013 en la Plaza de los Belgas, en Collado Villalba, en Madrid. Ahí tuvimos actuando a Freedom Call, San Telmo, Umbret, Full Resistance, The Thousand Faces, Rock Service y Sundick. Estos últimos que menciono son bandas de versiones, y es que, como bien se nos explicó, pues el festival ahora cuenta con un certamen también de grupos de versiones, algo que nosotros, pues hombre, podemos entender por la gran proliferación de bandas de versiones que se está produciendo, pero bajo nuestro punto de vista lo verdaderamente interesante es que haya futuro para nuestra música, y el futuro no debería de ser esos grupos que simplemente se dedican a rememorar a otros, que también puede estar muy bien en muy diferentes ocasiones. Además, hay auténticos musicazos y gente que lo hace muy bien y que puede merecer la pena, entendemos que puede merecer la pena, pero de forma general, pues hombre, hay veces que igual no tiene tanto sentido. No puedo hablar de Rock Service porque no tuve oportunidad de verlos, pero sí en el caso de Sundick, que bueno, para pasar un rato agradable escuchando clásicos de todo tipo, porque además tocaron de todo, desde Platero, pasando por Leño, bueno, pues un montón de canciones, incluso Joaquín Sabina también se marcaron alguna, Metallica, o sea, fijaros también lo que llegaban a abarcar. pero salvo para pasar un poquito el rato, ya decimos, tampoco le vemos excesivo aliciente. Otro tema es que hablemos de bandas como pueden ser aquí en Vizcaya Black Star, ¿no? Lo que hace con Ingrid Malmsteen, pues versionando Ingrid Malmsteen, la verdad que es fantástico, ¿no? Merece la pena el nivel de calidad que se puede exponer. Hay otros grupos que hemos visto también de versiones, como, bueno, sea alguno de versiones de Pink Floyd, que es una banda que hoy en día tal vez no puedas ver, pues claro, pues entonces puede que esté bien que se rememore y que además se haga de una manera bastante fidedigna. Pero de forma general, pues hombre, no es que nos parezca que sea lo suyo, ¿no? Que sea lo que el rock necesita. El rock y el heavy metal lo que necesita son nuevas bandas que ofrezcan algo. Y ahí teníamos a tres grupos en concreto, emergentes, como son The Thousand Faces, Full Resistance y Umbred, que conformaron el cartel y que a nosotros nos interesaban muchísimo más que esas bandas de versiones. The Thousand Faces en concreto, un grupo del mismo de Villalba, que contó con una presencia de seguidores bastante nutrida, gente muy joven. Ojalá que estos permanezcan ahí en la brecha de cara al futuro, porque fueron bastante los seguidores jóvenes que se dieron cita en el festival y que se unieron en esas primeras filas y que, bueno, montaron con esta banda de thrash metal unos pogos bestiales, unos circle pits bestiales, y es que la banda lo merecía. Nos sorprendió mucho el grupo por su juventud, por su técnica. Tan solo tienen cuatro canciones propias, por lo menos las cuatro que se recogen en su EP hasta el momento. También se marcaron alguna versión de influencias tan cercanas a su sonido, como pudimos comprobar, como pueden ser Machine Head o Pantera. Se entiende en este caso que se marquen esas versiones para completar ese repertorio después de demostrar que también tienen sus propios temas. Que es que eso yo creo que es importante para mirar al futuro. Y luego contaron con la colaboración de Is Valieri, que también fue un momento bastante importante dentro de esa actuación de los jóvenes de Thousand Faces. Full Resistance, primera vez que tuve oportunidad de verlos en este Granito Rock. Mucha gente que había ido a buscar más caña y que pasaba un poquito del rock de Full Resistance, de los de Castellón, decidió marcharse y se perdieron un gran concierto de una banda que también tiene sus guiños más heavies, pero sobre todo con una actitud muy rockera. Contaron con una corista que yo no me lo esperaba, no sabía cómo era su puesta en escena, y para completar esa voz, pues la verdad que les quedó bastante logrado. Y a pesar de que el sonido no fue bueno para ninguno de estos grupos, sobre todo de los tres del concurso del Granito, que eran Umbrete, Full Resistance y The Thousand Faces, pues en el caso de Full Resistance igual se notó incluso un poquito más, pero a pesar de ello a nosotros nos encantó ese regusto tan especial y tan personal que deja el rock de Full Resistance. Unos triunfadores absolutos fueron Umbrete, una banda que subió al escenario y que desde principio ya consiguió un gran apoyo por parte de los seguidores, viendo la propuesta que ellos tenían, los buenos músicos que son, porque es que son muy buenos músicos, desde luego Alex de Benito. Bueno, en concreto la base instrumental es impresionante, pero Alex de Benito con la guitarra estuvo muy fino en esta ocasión, esta noche, sobre todo a medida que iba avanzando la actuación. Y luego una voz como la de Sophie, alternando esos guturales que no te esperas normalmente en una chica, pero que ella lo sabe hacer, y luego alternando con esa voz melódica, pues es algo alucinante. Para la gente que tal vez no conociera demasiado al grupo, tuvo que ser una auténtica sorpresa, y hubo una reacción absolutamente abrumadora en favor y en apoyo a los vizcaínos Umbred, que salieron por todo lo alto del Granito Rock 2013. Luego tuvimos la presencia de San Telmo, la banda de Jero Ramiro, actualmente con Nacho Ruiz como vocalista. Tampoco les había visto nunca, esta era la primera vez que podía verles, y la verdad que el concierto, pues muy bien de voz Nacho, muy bien como siempre Jero a la guitarra. La gente, sin embargo, al principio un poquito más fría con ellos, después del subidón que habíamos tenido con Umbrete, es otro estilo de música. Estamos hablando ahora de un heavy metal mucho más clásico y que no da para tanto jaleo ahí en esas primeras filas, pero buena ejecución en todo caso, rescatando los temas de sus dos trabajos editados hasta la fecha. Una predilección general, diría yo, por los de la primera obra. Pero bueno, que también, por cierto, Nacho Ruiz lo sabe defender muy bien encima del escenario. Y luego además un sonido que en este caso mejoró, tanto con San Telmo como con Freedom Call. Y luego Freedom Call, pues simplemente un concierto que te pone una sonrisa en la boca, que te llevas todavía a casa después de que lo has terminado de ver, porque es uno de esos grupos con los que es imposible no pasárselo bien. Cierto que en el plano musical puede que algunos digan, bueno, los coros cuentan con ayuda para el directo, eso es evidente, y también los teclados pues los llevan grabados. De hecho, en los discos creo que quien los toca es el propio Chris Bay, y en directo se hace cargo de la guitarra y de la voz, por lo tanto tendrían que contar con algún otro músico. Pero bueno, En cualquier caso, a Chris Bay, por cierto, de voz se le vio muy bien. Y en cualquier caso, ellos hicieron un concierto que también, acompañados por ese buen sonido y por las canciones tan pegadizas que ellos tienen y que tan buen rollo meten en el cuerpo dentro de ese heavy metal, que tampoco le busca tres pies al gato, pero que está bien, bien tocado y que está bien compuesto en torno a sus melodías. Por lo tanto, para todo el seguidor del heavy metal alemán, de ese happy metal que ellos enarbolan, pues desde luego es un concierto que supo muy bien. Y encima ellos mismos, a los propios Freedom Call, después de haberles visto en actuaciones en Donosti, donde apenas había un medio centenar de personas, también les vimos con Luca Turilli's Rhapsody en la Santana 27 como teloneros en un concierto un poco más frío. En esta ocasión se dieron un baño de masas porque la plaza estaba bastante abarrotada de público, y además un público que respondió a cada uno de sus temas, destacando entre ellos este Power and Glory que te hemos pinchado, también Warriors, que se lo marcaron como primer bis, o como no, Land of the Light, para terminar con todo el mundo dando botes. Así que buenísimo el concierto de Freedom Call, y ya me alegro de verles por una vez verdaderamente con un público entregado y amplio, que yo creo que ya les hacía falta, porque ellos en el escenario siempre lo dejan todo para que todo el mundo pase el mejor rato posible. Y para terminar la crónica y continuar con el programa, vamos a pincharles, claro que sí, porque creo que es uno de los grupos que más están dando que hablar en estos momentos. Son Umbret, ya ganaron el concurso de pop rock de Leioa, ya os dábamos la noticia justo antes de marcharnos de vacaciones, y ahora también han triunfado en este Granito Rock de Collado Villalba. Uno de los momentos que yo recuerdo como uno de los mejores es este Stolen Emotions, que no faltó en directo.
Empty weeds.
Enlazamos ese cañonazo de Umbrez con otro cañonazo. Así comienza una obra de una nueva banda formada en el año 2008 en Marbella. Ellos se llaman Chaos Before Yeah y nos han editado este primer trabajo, Erebo, que tiene alguna historia detrás que luego te vamos a explicar de mejor manera. De momento disfrútalos, es un nuevo grupo. Recuerda su nombre, Chaos Before Yeah. We'll be right back. ¡Qué cosas tan interesantes se siguen haciendo en esto de la música! Bandas que intentan buscar su propio hueco, su propio sonido. Uno de ellos es Chaos Before... vamos a ver si lo digo bien porque el nombre este se me atraganta. Chaos Before Gea. Con este Erebo, este primer disco que nos han hecho llegar, una obra conceptual, una historia contada en 8 canciones. Y así nos la resumen de alguna manera para que te puedas hacer una idea de por dónde van los tiros. En un futuro bañado por tinieblas, Erebo, personificación de la oscuridad y el caos, recorre la devastada tierra como si de una plaga se tratase, tratando de borrar el rastro de una humanidad que ha llegado demasiado lejos. Cuando el sol se pone, la única manera de sobrevivir es buscar la protección del fuego y su luz, pues la total oscuridad supone la muerte. En una sociedad clasista, los eruditos de la Orden de la Llama administran el fuego sagrado en la Gran Biblioteca, lugar donde reside todo el saber del hombre, y que en sus cimientos oculta una peligrosa verdad. Sobre todo eso trata este trabajo, hecho música, como habéis podido ver, una historia hecha música, y con 8 cortes, como bien te he especificado, de una banda que te recomendamos. Nosotros continuamos, bueno, normalmente lo que te pinchamos aquí, pues te lo recomendamos, y sobre todo hay grupos que nos llaman a veces la atención de una manera especial. Por desgracia no tengo todo el tiempo del mundo para poder hacerle hueco a todos como a mí me gustaría, porque yo haría incluso más entrevistas si de mí dependiera, pero siempre hay algunas bandas que tienen ese hueco especial en el programa también, aparte de con sus canciones, con las propias palabras de los creadores de esos temas. Los protagonistas en el día de hoy van a ser Sad Eyes, esta banda de Santi González, un proyecto extremo que nos ha impresionado muchísimo. De momento disfrutamos de su música y enseguida estamos en contacto con Santi. Vamos a pincharte de este Fobia, que así se llama el segundo disco, este tema en concreto, este corte número 8, que a ver si lo pronuncio bien, porque esto de escribir con números y con letras, Somni lleva por título, pero bueno, como te digo, tiene una forma de escribirlo un poquito especial y es una banda, un proyecto con un montón de colaboraciones que a nosotros nos ha impresionado. Esperemos que a ti también. Así de bestial resulta este Fobia, este segundo disco de Sazáis, este proyecto de Santi González, también guitarrista de la banda Rex Devs, y aquí lo tenemos inmerso en estos sonidos tan extremos, también tan originales, técnicamente tan buscados, tan agónicos, esquizofrénicos en algún momento, y sobre todo que transmiten finalmente lo que ellos pretenden. Y al final la música yo creo que es para eso, precisamente para poder transmitir, y objetivo conseguido en este Fobia. Tenemos al otro lado del teléfono a Santi, al cual ya damos las buenas tardes. Muy buenas, Santi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, enhorabuena por el señor trabajazo que te has currado.
Hombre, pues muchísimas gracias, me alegro de que os guste.
Explícanos un poco cómo surge, porque como decimos es el segundo disco de Sazáis, y tú ya tienes otra banda, ¿no?, que es Rex Devs, a la cual pues yo no he tenido oportunidad de escuchar, aunque sí que he buscado algo de información por ahí, he visto que tiene pinta también de ser algo musicalmente que se sale un poco de tópicos, pero por lo que veo, tú eres una de esas personas, uno de esos músicos, que con una sola banda no tiene suficiente.
Bueno, sí, Rex Devs es quizá un poco más intrincado, bastante diferente a esto, tiene más melodía, más teclados, voz femenina, pero bueno, pues sí, un poco diferente a esto. Y bueno, pues me metí en un proyecto como este, como Sazáis, pues precisamente porque con Rex Devs bajamos un poco el listón. Desgraciadamente tres de los componentes dejaron la banda, nos fuimos quedando cada vez menos y cambiamos la forma de trabajar, de tal manera que, bueno, ahí me dejaba más tiempo, ensayábamos cada vez menos, me dejaba más tiempo para la música en mi casa, y decidí hacer un trabajo como este. Vi que con el primer trabajo, Another Week, la cosa funcionaba, o sea, que podía tirar adelante con ello, y me metí a tope con el segundo. Esa es la historia, o sea, ponerse a trabajar en casa y hacer el proyecto uno solo porque te da tiempo. O sea, ya sabes que cuando te apasiona la música, pues te lías y al final pasas mediodía con lo mismo.
Bueno, para la gente que le interese, he visto por ahí la calificación del estilo de Rex Devs es Spiritual Symphonic Extreme Metal. Pues para que la gente vea un poquito, ¿no? Que realmente estamos hablando ya de una música pues que intenta buscar esa personalidad, algo que es tan difícil de conseguir a día de hoy, ya con esa banda. Se ha marchado gente, como nos has dicho, pero ¿el grupo sigue activo de alguna manera o definitivamente queda aparcado y Sazáis sería tu principal ocupación a día de hoy en el aspecto musical?
Bueno, ahora Sazáis es mi principal ocupación a día de hoy, pero eso no quiere decir que Rex Devs esté totalmente aparcado. O sea, yo digo que está en stand-by. Varios de los músicos, aparte de que dejaron la banda, decidimos entre los que quedamos sacarlo todo adelante, entre los otros cuatro músicos grabar el último trabajo y editarlo, y a partir de ahí todavía tuvimos una disgregación mayor. Parte de unos músicos se fueron a vivir a otras ciudades, algunos fuera de España, con lo cual ya prácticamente decidimos que tenía que pasar a ser una banda de estudio. Entonces en eso estamos, el trabajo ya no es de la misma manera, ya no se puede hacer todo en el local como hasta entonces y ensayar y esas relaciones humanas que tanto gustan a los músicos en los locales, pues ya no existe, con lo cual, bueno, pues trabajar en casa es duro, pero es a tu aire, con lo cual es todo un poco más lento, pero quizás sea más provechoso, ¿no? O sea, el caso es que a mí me deja un poquito más de tiempo. Y ahora, de todas maneras, con Rex Devs estamos en el proceso previo a lo que sería empezar a componer. O sea, estamos estudiando qué tipo de concepto vamos a dedicar el cuarto trabajo.
Bueno, ¿y qué diferencias habría ya dentro de Sazáis con respecto a lo que fue ese primer disco de 2010, An Another Week, y mirando ya hacia este Fobia? ¿En qué sentido dirías que ha evolucionado el sonido y la música de Sazáis?
Bueno, pues teniendo en cuenta que ambos trabajos son conceptuales, yo creo que es un poco la evolución del concepto. O sea, aunque son, como decía, ambos trabajos conceptuales y de manera bastante semejante, el segundo es como si dependiera del primero, o sea, es una evolución más. En ese aspecto, la música sigue esa evolución. Al ser conceptual, yo creo que todo lo que expresa la música tiene que ver con las letras y con el sentimiento total del disco, y si este sentimiento es continuado, pues la música tiene que ser un poco continuada, ¿no? Siempre dependiendo, o sea, siempre estando la música dependiente del concepto. Bueno, en ese aspecto el cambio es en el concepto, pero aparte de eso, el hecho de haber trabajado con 15 músicos diferentes, con otro técnico de sonido y simplemente el paso del tiempo, que a todo el mundo le hace cambiar, y a mí también, lógicamente, pues las composiciones al final acaban siendo diferentes. Es decir, el hecho de haber contado con 15 colaboradores, a mí me ha dado, o sea, me ha hecho ver que canciones que yo ya tenía totalmente terminadas, finiquitadas y casi casi grabadas, una colaboración de un solo, una línea de bajo o una estructura de voz cantada por una persona que no era la que en principio había cantado las primeras muestras, hacía que el tema cambiara por completo. Y si eso me pasa a mí, que he estado trabajando desde cero con el tema, pues a una persona que escuche el primer trabajo terminado y el segundo, yo creo que la evolución, aunque siga siendo death metal, tiene que ser importante. A nivel estilístico, a mí me cuesta más saberlo, o sea, no sabría decirte si uno es más vieja escuela, otro es más de sueco, otro... Me cuesta, como compositor me cuesta sacar las similitudes de... Vamos...
Yo le tiene un matiz moderno, a pesar de que sea death metal, o sea, es un death metal que, vamos, de estos brutales, ¿no? Que te pegan directamente en la cara, pero también tiene un matiz, no sé si por el plano técnico, que de verdad es bastante buscado, pero yo no lo tacharía en ningún momento de vieja escuela, ¿eh? Yo diría que tiene esa pizca de actualidad que yo creo que necesita la música siempre.
No sé, yo es que he leído un poco de todo, o sea, desde vieja escuela hasta yo que sé, metalcore, ¿sabes? O sea, no sé, deathcore...
Eso no lo veo tanto, pero...
¿qué? No, yo tampoco, ¿no? Pero bueno, yo que sé, a lo mejor después de... A ver, como ya hace tiempo que lo grabé y que está editado, pues pasado el tiempo, uno mismo se pone a escuchar su propia música y no es que encuentre cosas que antes no sabía que estaban, es que los ve desde la perspectiva del tiempo y ve cosas que antes no las llamaba así. Entonces en ese aspecto sí que puede que yo vea similitudes con la música más moderna que las que veía en ese momento, aunque no es más sencillo. Seguramente vea más vieja escuela que pues eso, metal ultramoderno. Quizá también la producción sea algo que influya, no lo sé.
Sí, es a lo que voy también, que el sonido que tienes dentro de lo que cabe, el sonido que se encuentra en Sazáis, es bastante limpio, ¿no? Para lo que es habitual, ¿no? En las bandas de death metal clásico siempre hablamos de un sonido muchas veces un tanto ensuciado, ¿no? Y en este caso podemos encontrar guitarras que se escuchan muy nítidas. Luego, claro, que hay riffs que son auténticas murallas de sonido, pero que hay nitidez dentro de lo que es el aspecto musical.
Esa es una cosa con la que siempre me he metido bastante cuando entraba a mezclar y masterizar, tanto con Tristán como con Eric, o sea... En este segundo trabajo con Tristán Íñiguez, siempre hablaba con él de que quería que las cosas fueran nítidas, fueran limpias, aparte de gordas, y que hubiera esa muralla que, bueno, yo soy guitarrista, o sea, que para mí la base es que en death metal lo enchufes la música y empiece a sonar las guitarras a toda tralla y te llene toda la habitación, pero a mí me gustaba que cualquier músico se pusiera a escucharlo y supiera cuáles eran las líneas de las guitarras. O sea, no que dijera, mira, una muralla de sonido, pero ¿qué coño se oye aquí? Uh-huh. Yo quería que se escuchara nítido y potente. Y en ese aspecto hemos trabajado bastante. O sea, intentamos eso, que se escuchara. Yo quería escuchar las líneas de las guitarras. Bueno, yo las escuchaba porque me las sé, pero quería que una persona ajena las pudiera escuchar, que diferenciara los riffs sin decir... ¿Esto qué es? O sea, a lo mejor eso también influye en que se diferencie mucho un tema de otro. El hecho de que las líneas sean escuchables hace que entre un tema y otro, como escuchas las guitarras y todo lo que están haciendo, te parezca que hay diferencias de sonido, aparte de conceptuales. Pero sí que hemos trabajado bastante Tristán y yo en este aspecto, sí. Puede que por eso suene moderno, no lo sé, pero de hecho es lo que buscaba.
Además, Tristán Íñiguez, para la gente que no lo conozca, es guitarrista de Darkness by Out. El sonido que ellos tienen es muy muy sueco, ¿no? Muy ya de una escuela más moderna, y supongo que eso también ha podido influir. ¿Por qué te fijaste en él para la masterización de este trabajo?
Pues precisamente por eso. O sea, yo estuve buscando técnicos que me dieran lo que buscaba, o sea, limpieza y que sonara todo muy muy grande, sin ser sobreproducido. No, tampoco quería que fuera una sobreproducción de estas que al final dices, ¿esto es una guitarra o qué es? O sea, yo quería la distorsión gorda pero nítida. Y claro, escuchando los trabajos que él hacía tanto con su banda como con otras y con muestras que él mismo me había mandado, que se pueden encontrar en internet, pues contacté con él sin dudarlo. Otra cosa que influye también es que él es guitarrista de Darnes Bayor, con lo cual sabía que nos íbamos a entender. O sea, hablamos de guitarras y los dos estamos hablando de lo mismo. Entonces, aunque yo qué sé, cada uno llama las cosas de una manera diferente, cuando yo escucho una cosa, si le pongo un ejemplo, le digo como esto, él lo entiende como guitarra tal cual, y esto pues me ha ayudado bastante, me ha ayudado mucho a la hora de que fuera fluida la conversación. Es la, vamos, principalmente eso, sí. Super sonido que saca y facilidad por ser guitarrista. Aparte que, bueno, una vez que hablas con él ya te das cuenta de que entiende perfectamente lo que quieres, que es un currante de la hostia y que una gran persona. O sea, que es que cuando hablas con él ya no tienes duda.
Y además, un buenísimo músico. Darnes Bayaud es una gran banda también de metal extremo, en una onda diferente a la que llevas a Zeiss. Pero una cosa que yo recalco también en la crítica que hago de Fobia es que ahora mismo vivimos un momento en la escena extrema que está a un nivel muy underground. No se le presta la atención que se merece, pero es increíble a lo largo del Estado, sobre todo vamos a centrarnos más en el Estado español, es increíble la cantidad de músicos, la cantidad de bandas de metal extremo que están haciendo cosas absolutamente alucinantes. Y un reflejo de lo mismo es precisamente la cantidad de colaboraciones que tienes aquí en el disco, que bueno, si te parece mencionamos todas. Y luego me dices cómo has juntado a todos. Tenemos a Cocarlos de Exquisite Push, a Exo de Nocten, a Gorka Laerran de Natural Born Stonehead, a Iván Durán de Hybrid, a JL Montans de Catarsis, a Oscar Comendador de Mind Holocaust, a Paul Luengo de Aggression, a Ricardo Moreno en su día de Abulset, Samuel Morales y Sandro Vizcaíno de Eleborn, a Rolok de Demise, a Paco Espada de Omiserium Main, a David Mendoza de Antropomorfia, a Carlos Mejías de Thieves of Revenge y a Quique Capilla, que a este lo conoces más, sobre todo lo tienes más cercano porque es de Rex Debs. Muchos músicos, ¿no? Para el disco. ¿Ya te surgió la idea de primeras de que en este trabajo tenía que haber tal número de colaboraciones? ¿O cómo surge un poco el meter a tantos músicos en un solo trabajo?
Bueno, partiendo de que en el primer trabajo ya conté con la colaboración de Dave Rotten para las voces, vi que la cosa era factible, o sea que músicos de alto nivel como Dave Rotten pues estaban dispuestos a colaborar con una persona como yo que bueno, pues está en la escena pero tampoco es un reconocimiento. O sea, la gente hace esto por amor al arte, lo hace y lo hace a gusto, entonces vi que era factible y me di cuenta de que, bueno, aunque todas las composiciones estaban hechas, terminadas y podría haberlo hecho yo, un músico como David Mendoza o Paco Espada para las líneas de bajo, pues lógicamente yo no iba a llegar a ese nivel, con lo cual qué mejor que un bajista grabe las líneas de bajo o que guitarristas consagrados estén dispuestos a hacer solos de guitarra y ayudarme con ello, o cantantes que me canten, porque yo desde luego eso sí que sería imposible hacerlo, cantar, con lo cual esa era la idea. Si primero no podía cantar y podía buscar un cantante, ¿por qué no iba a poder buscar otros colaboradores, no? Entonces me puse en contacto con algunos de ellos ya conocidos de por mí de antemano y con otros no tanto, algunos nada, y la cosa fluyó. O sea, casi todos con los que contacté, por no decirte todos, menos uno o dos, estuvieron encantados desde el principio y con unas ganas de trabajar y una fluidez asombrosa. O sea, es curioso que a una persona que a lo mejor no conoces lo suficiente le mandas un tema para que te haga un solo, enseguida te dice que sí y se pone a trabajar con ello rápidamente y, como te digo, fluidamente. Y el resultado está ahí. Quiero decir, a mí me sorprende el resultado, pero es que en realidad en ese aspecto no es obra mía, en el caso de los guitarristas. Es absolutamente todo obra suya. Con lo cual, ya no es que la escena esté creciendo y haya mucho nivel, o sea, es que se puede decir que hay compañerismo, la gente está dispuesta a ayudar con un solo o con lo que sea a otra banda sin más. Eso es honroso.
¿Y el ego del Guitar Hero dónde está? ¿O tú no te consideras no, como Guitar Hero como tal? Lo digo porque, claro, sobre todo hay un montón de los colaboradores precisamente son guitarristas
que han metido ese solo de guitarra. Yo, por lo que percibo aquí, entiendo que la base es tuya, yo creo que tú en el plano técnico tampoco andas nada mal para el hecho de marcarte los solos en el caso de que así lo requirieras, ¿no? Te puede quitar, por así decirlo, un poquito de protagonismo. Por eso digo que el ego de ese Guitar Hero, de mostrarte técnicamente en todo ese esplendor dentro de en ese momento en el que un guitarrista se luce, ¿no? Que es con el solo, como que lo apartas un poco y se lo dejas a otros.
Sí, en realidad yo el ego se lo creo que lleva a la destrucción de uno mismo primero y luego de todo lo que estás haciendo, porque te hace valorarte por encima de lo que te valoran los demás, o a lo mejor no por encima de lo que te valoran los demás, pero si tú ya te valoras más de lo que debes valorarte, te estás destruyendo. En ese aspecto, si te crees algo, ya dejas de aprender. Y yo vi que con todos y cada uno de estos colaboradores aprendía, o sea, hacían cosas que o yo no sabía hacer o jamás se me habría ocurrido hacer en esa parte, con lo cual creo que todos en esa parte en concreto, en ese solo, son mejores que yo. O sea, no puedo decir yo soy mejor que Acho Carlos o que Iván Durán, o sea, no, él ha hecho su parte y estoy convencido de que esa parte en la que ellos han tocado el solo, o a mí no se me habría ocurrido hacer ese solo, o no llego a la capacidad técnica. En cuanto a lo de lucirte, bueno, pues si uno quiere estar en su casa tocando la guitarra y disfrutando de la técnica instrumental, la verdad es que yo no veo necesidad de que haya nadie mirándome para disfrutar. O sea, uno disfruta tocando tanto si hay 1000 personas viéndote como tocando solo. Hombre, en un show, en directo, en un escenario, tocar y que la gente se sepa las canciones, eso es lo que más llena. Pero ya no tanto como que te admiren por músico, quiero decir, practicando y con fuerza de voluntad, pues todo el mundo puede llegar a un nivel técnico relativamente bueno. No es para creérselo.
¿Valoras más tal vez la composición que el hecho de la complejidad técnica?
Hombre, hay que tener una base técnica para poder componer, yo creo, pero aún así, componer algo que tenga una estructura realmente coherente es posible que sea más complicado que una técnica. O sea, a base de tocar solos de otras personas, uno aprende a tocar solos, solo a tocarlos. No es lo mismo interpretar que componer, está claro. Entonces, bueno, una cosa seguramente se complementa a la otra, pero yo, si intento tocar cosas compuestas por otros músicos, no sabría hacerlo, por lo menos no tanto, no al nivel que los otros músicos lo han grabado, con lo cual, bueno, la técnica es una cosa que a la que nunca vas a llegar al nivel al que quieres. Componer tampoco, ¿no? Pero claro, alguna vez tienes que cerrar la composición, te pones a componer un tema y estarías infinitamente retocándolo, porque nunca estás 100% conforme con él, pero hay que cerrarlo, o sea que...
Hay un cambio fundamental también en el disco con respecto al primero, son las voces, ¿no? Como bien has dicho, en el primero estaba Dave Rotten de Abulset en la voz, y en este caso tenemos a Quique Capilla y a Carlos Mejías, que hacen una alternancia vocal, que entiendo que claro, que Dave Rotten en el primer disco pues no lo haría al ser tan solo un cantante, un pedazo cantante por otra parte, pero en este caso tenemos a dos que dejan esa seña de identidad del disco, que yo diría que es esa alternancia de unos guturales súper graves, ¿no? y muy muy brutos, a otros mucho más agudos.
Sí, bueno, en realidad eso es una cosa ya buscada de antemano, pues, o sea, yo el concepto de este trabajo hacía que necesitara que hubiera dos voces diferenciadas, ¿no? Una, pues lo que hablabas, más gutural y otra más chillona. Entonces, desde la base necesitaba una persona que hiciera las dos cosas, o mucho mejor, dos o más personas. Con lo cual, viendo que entre Quique Capilla y Carlos Mejías hacían los dos tipos de voces, y mezclando las dos entre ellos, todavía se podían crear voces nuevas, me di cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. Así que la decisión de las voces fue, digamos, anterior a empezar a grabar y a hacer nada. Luego, con Quique Capilla, como comentabas, pues bueno, es más conocido, ¿no? Es que es amigo mío desde la infancia, hemos trabajado juntos en Rosdeus, y como vivimos en la misma ciudad, pues entre él y yo hemos trabajado todas las líneas vocales con todas sus secuencias para ver dónde debíamos encajar voces más guturales, donde debíamos encajar voces más chillonas, y a partir de ahí repartir todas las líneas tanto para él como para Carlos. Pero es una cosa, pues eso, conceptual del trabajo, que ya en mi cabeza estaba que tenía que haber dos voces y no solo una, como la de Rotten en el primer trabajo.
Háblanos precisamente del concepto del disco. Yo, hombre, el libreto tiene algunas frases, ¿no?, que pueden explicar o hacerte sentir ciertas emociones dentro de lo que se esconde luego en el disco, pero claro, pillar el concepto solo con ello es un poco complicado, así que háblanos de lo que se esconde dentro de ese concepto de fobia.
Bueno, sí, con el libreto yo creo que prácticamente es imposible, ¿sabes? A ver, bueno, pues va de trastornos del miedo que va adquiriendo un personaje que es ficticio, puede ser cualquiera de nosotros, o sea, es tratado en primera persona, que debido a la, pues eso, la monotonía de la vida diaria, la asfixia que genera el ciclo de la vida, que acaba siendo rutinario, quieras o no, pues va adquiriendo unos trastornos de personalidad y unos trastornos del miedo que le convierten en una persona, digamos que casi casi antisocial. O sea, tiene unas, adquiere su mente unos trastornos y unas fobias que le impiden relacionarse con normalidad, incluso estar conforme consigo mismo. Entonces, a partir de ese concepto, se crea los temas, los cuales cada uno de los temas se refiere a una fobia determinada que va sufriendo ese personaje. Está intentado enfocar para que cada uno de los oyentes, oyendo los temas y leyendo las letras, intente hacerse sentir a él mismo lo mismo que está sintiendo ese personaje. O sea, que nos hagamos ver qué puede sentir una persona que tiene miedo a dormir o al dolor. O entonces, están tratados, como te decía, en primera persona para que los veamos como más cercanos.
Luego también hay una cosa que yo no sé si el primer disco fue cantado en inglés, ¿no?
Sí.
Claro, y este está cantado en castellano, aunque es difícil, porque como no tenemos los textos completos de las canciones, pues es difícil realmente con la guturalidad que hay llegar a comprender todo, ¿eh? Me ha costado muchísimo, pongo la oreja y voy pillando algunas cosas, pero luego siempre hay cosas que se me acaban escapando. ¿Por qué os habéis decantado en este caso por que este segundo disco sea en castellano?
Bueno, de todas maneras, las letras se pueden ver en la página web, o sea, como sé que es una cosa que a la gente, a mí también, le gusta seguir, más aún si es en castellano, pues se pueden escuchar en las páginas, se pueden ver en la página web para seguirlos. No les metí en el libreto porque yo prefiero que el libreto sea, pues eso, un libreto, que sea arte, no un libro con las letras. Entiendo el libreto, aunque el nombre sea libreto, como un trabajo artístico, no como un cúmulo de letras que puedes leer. Entonces, se pueden ver en la página web. En cuanto a hacerlo en castellano, pues bueno, yo me di cuenta de que enfocar el concepto que uno tiene en la cabeza, pasarlo al inglés y después pasárselo a un cantante que lo cante y que la persona lo entienda sin que pierda nada de lo que estaba en la cabeza del creador, si no sabe, o sea, si no hablas y piensas directamente en inglés, me resultaba totalmente imposible. Entonces, no quería que nada se perdiera en ese paso de pensar, crear, traducir, grabar y que la gente entienda. Prefería hacerlo todo en castellano. Seguramente si no llega a ser porque con Res Deus ya habíamos trabajado durante 3 discos con letras en castellano, no me habría aventurado, porque siempre he pensado que encajar las líricas en castellano en el metal extremo es bastante complicado, porque todos tenemos en la cabeza lo que va a sonar, lo entendemos, y si lo entendemos lo llevamos a otro enfoque que acaba siendo no el que yo quiero enfocar. O sea, siempre se va hacia un tema más hardcore o hacia un tema más heavy por el hecho de que, o incluso rock, por el hecho de que hemos escuchado siempre esa música más en castellano que el metal extremo. Pero como ya lo había hecho en Res Deus, habíamos encajado acentuación, líricas, líneas, habíamos trabajado duro para que eso no pareciera españolizado a la fuerza, pues fue por lo que me lancé. O sea, preferí sacrificar el que alguien dijera, buah, en castellano suena no sé cómo, trabajar sobre eso para que no pasara, a que se perdiera el concepto.
Bueno, y lo que es la composición, pues corre por tu cuenta, sobre todo en el aspecto musical, porque las letras sí que veo aquí que son de Quique Capilla, ¿no?
Sí, las letras las hizo, o sea, trabajamos conjunto sobre el concepto, pero todas las líricas son creadas por él. Luego fueron, bueno, recortadas o modificadas para que todo encajara con la música. Él creó letras más extensas y
¿Tú le diste la idea o surgió un poco de forma conjunta? Más bien, no sé, yo supongo que primero se compone la música, pero corrígeme si me equivoco, claro.
Bueno, la idea fue trabajada. Una vez que ya decidimos que este trabajo va a ir sobre un determinado concepto, que va a ser una evolución del anterior, y se decide que los temas van a ir sobre lo que van a ir, pues ya se empieza a trabajar sobre la música y sobre la letra. No siempre es igual. O sea, no todas las letras surgen antes que la música, ni la música antes que la letra. Normalmente lo que suele ser es que la música se crea antes que la letra. Yo sé que de qué va a tratar ese tema, creo el concepto musical sobre la base que va a tratar esa fobia, y después se crea la lírica, se encaja con la música si se puede encajar, y si no se vuelve a cambiar la música o la lírica, porque como te digo, como había texto suficiente y extra, pues es un poco encajarlo, ¿no? Ni hay una forma cerrada de componer, ni una maravillosa, ¿sabes? O sea, hay que ir encajándolo todo.
Y a la hora de componer, ¿cómo te inspiras? Porque claro, siempre que hablamos de death metal nos imaginamos el norte de Europa, ¿no? Muchas veces, y a veces choca cuando las bandas desde España practican death metal. A mí no me choca tanto, porque al final cuando uno es buen músico, te gusta un estilo, pues evidentemente lo puedes plasmar. Pero es verdad que te tienes que meter en ese ambiente, ¿no? A la hora de sacar todas esas emociones y que te ponga la piel de gallina, ¿no? Que lo sientas, porque todo esto que estamos aquí hablando, a pesar de que yo haya dicho pues que las letras pues no las he podido entender en su totalidad por el hecho de que son muy guturales, ¿no? Entonces es complicado poder entenderlas, pero todo esto de lo que estamos hablando al final yo creo que es algo que se nota, ¿no? Que lo palpa tu corazón, ¿no? Cuando lo estás escuchando. ¿Cómo tú te metes en ese ambiente a la hora de sacar luego este tipo de composiciones?
Bueno, sí que es posible que, pues bueno, los suecos, los nórdicos en general, siempre han dicho que simplemente su entorno les inspira, tal y cual. Bueno, pues seguramente pasará en otros aspectos de la música, no sé. Yo creo que cuando a alguien le guste el death metal, el rock, el pop o la música clásica, todo lo que siente de la música lo expresa en la música que le gusta, bien sea clásica o bien sea metal extremo. Partiendo de ahí, si mi base fundamental de conocimientos musicales es el metal extremo o el death metal, siempre que intento componer algo que exprese, me sale esa música, con lo cual desde ahí ya tengo algo ganado, que es que si quiero componer death metal, voy a componer death metal, porque es lo que me sale, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que si yo quiero crear un concepto de una canción que trate sobre miedo a, no sé, un miedo a dormir, como te decía antes, pues sobre esa fobia, pues uno se tiene que intentar meter en qué esa persona siente cuando yo tengo la guitarra colgada para componer riff, en qué sentiría esa persona, o sea, qué tipo de agonía sufre. En ese momento, pues se te vienen ideas a la cabeza, tocas, retocas, creas, borras, o sea, es de la misma manera que otras personas se van a un bosque y todo eso les hace sentir unas determinadas cosas que luego tocan la guitarra y lo adquieren, pues yo me intento meter en la piel de la persona sobre la que estoy componiendo, para que el que escuche después más o menos se asemeje lo que yo estoy tocando y componiendo con lo que él pueda sentir y yo sentía en ese momento. Siempre y cuando, como te decía al principio, es que lo que vas a tocar te guste. O sea, si vas a tocar death metal, pues que el death metal sea lo que te llena. De tal manera que si yo escuchara esa canción sin saber de qué va, me llenara como música, no como concepto.
También hay que tener en cuenta que me decías que sois de Soria, ¿no? Tú eres de Soria, sí. En concreto. Me decías, es un lugar que es invierno todo el año. ¿También influye en algo?
Bueno, quizá influya un poco en el recogimiento. Quiero decir, aquí, pues, tiempo para poder estar en la calle de manga corta, pues lo contamos por semanas más que por meses, ¿no? Entonces siempre influye en que si tenemos un invierno duro de mucho frío que dura muchos meses, pues al final acabas cogiendo el coche, yendo a trabajar, yendo a un bar, yendo a un estudio, yendo a donde sea, estando lo menos posible en la calle, con lo cual pasas más horas en casa sin querer que en un sitio que las 10 de la noche todavía se pueda estar tranquilamente por la calle sin pasar frío. Eso te influye quizá en tener más tiempo para hacer tus cosas por recogimiento. Tienes menos vida social y más cosas que hacer en casa, si acaso influiría para eso, que quizá haga que los nórdicos sean tan trabajadores en este aspecto, porque creo yo que ellos, vida lo que es en la calle, poca pasarán, o por lo menos de día.
Sí, desde luego a ellos no les entran ganas de ir a la playa, por ejemplo.
No, sí, a la playa española, porque la de allí...
Y a la hora de funcionar dentro de lo que es la escena, como decimos, hay muchas bandas, tú has entrado en contacto, como hemos visto, con muchos músicos de diferentes lugares. Hombre, hoy en día está internet, yo creo que ya desde ningún lugar te tienes por qué sentir aislado, ¿no? Pero normalmente siempre suele ser más fácil estar en contacto con la gente y hacer amigos y funcionar cuando estás en una gran ciudad, ya sea Madrid, Barcelona, o nosotros estamos en Bilbao, Valencia, no sé. Es más fácil, ¿no? Pero tú dirías que el hecho de estar en Soria, en ese sentido, de tener contacto con esas otras bandas, ¿tiene alguna dificultad?
Pues con Sad Eyes no me he sentido, no he tenido ese sentimiento. Quiero decir, yo siempre que he querido contactar con un músico a través de internet, ha sido absolutamente fácil. O sea, bueno, hay músicos que es más difícil ponerse en contacto con ellos simplemente porque pueden estar meses de gira. Pero es más sencillo contactar con ellos que antaño. O sea, existe el problema que yo puedo tener en Soria, como una persona que viva en otra ciudad pequeña o en un pueblo que sabe que a su alrededor no hay tantos músicos como viviendo en Barcelona o en Madrid o en Bilbao. Pero es que eso, no hay ni tantos músicos, ni tantos médicos, ni tantas farmacias, ni tantos periódicos. O sea, no hay tanto de nada. Con lo cual, bueno, pues una vez que eso se tiene asumido, vives con eso. Y yo en mi caso sé que puedo acercarme a Bilbao en 3 horas, a Madrid en 2 horas y pico. Hombre, Barcelona me costaría bastante más, pero bueno, Zaragoza podría estar en una hora y media, ¿sabes? O sea, una vez que sabes que te tienes que desplazar para hablar con una persona en concreto con la que quieres hablar, pues sabes que te tienes que desplazar. Seguramente en Madrid una persona también tiene que estar media hora o 3/4 de hora de metro para quedar a lo mejor con su novia, y aquí no pasaría. Entonces, bueno, es acostumbrarse a esa situación. Sé que parece raro que te tengas que acostumbrar a tener que coger el coche, ir y volver para ver un concierto cuando cualquier otro lo tiene en la puerta de la casa, y ahí ver a todos los músicos con los que yo he colaborado, por ejemplo, de un golpe, y yo no lo puedo hacer. Pero bueno, como bien decías, para eso está internet. En ese aspecto ayuda, no es que ayude, o sea, para mí es imprescindible ahora mismo para poder hacer un trabajo así.
Una herramienta que desde luego yo creo que nos ha venido muy bien. Y mira que yo muchas veces soy bastante escéptico con esto del progreso, pero en el caso de internet, desde luego yo creo que nos ha facilitado mucho las cosas y ha dado mucha libertad para hacer cosas que antes no se podía, desde luego.
Sí, sí, a nivel musical, si no fuera por... Bueno, por eso trabajos como este sería imposible haberlos hecho. De todas las maneras, eso no quita para que haya muchos trabajos como este, que lo que hagan es que se acumulen en un montón de un rinconcito de internet que nadie mira, porque todo el mundo puede hacer lo que yo he hecho prácticamente en su casa y promocionarse y demás. O sea, hace que haya muchas más bandas y proyectos que antes, que al final se quedan en el olvido. Eso es lo malo de internet. Pero bueno, lo bueno es que todo el mundo puede dedicarse un poquito a lo que más le gusta más fácilmente que hace 20 años.
Bueno, pero hay que hacerlo bien, y los buenos trabajos siempre son bienvenidos, ¿eh? Que es verdad que hay mucho nivel, que hay mucha calidad, y yo creo que por fortuna esos trabajos hoy en día, el que tenga interés puede buscarlos. Claro, luego el tema es lo que falta precisamente es eso, el interés de la gente, porque yo creo que de haber el público que ahora mismo pues está mirando, yo que sé, lo que le están echando en la televisión o que está siguiendo la moda del momento, si intentara buscar hacerse un criterio personal, buscar sus propios gustos, habría arte y cultura para todos.
Sí, hombre, desde luego que sí, no solo en el underground del metal. O sea, me imagino, yo no estoy metido, pero yo quiero creer que hay underground de todas las ramas culturales. O sea, no solo de la música extrema en cuanto a metal, sino de cualquier otra música menos comercial. Lo que pasa es que yo no estoy metido en ella, pero espero que haya más o menos lo mismo que pasa en este aspecto. Lo que pasa es que, bueno, pues seguramente no creo que precisamente en el underground del metal lo que haya sea dejadez. Al revés, o sea, creo que la gente siempre intenta buscar bandas nuevas, o por lo menos no rechazar las bandas nuevas, que ya es un logro. Pero bueno, también pasa que la gente que realmente está interesada en esto y lo vive como lo vivimos tú o yo, pues al final lo que acaba haciendo es, como tú o yo, hacer algo por ella. Tú haces radio, otro hace prensa, otro hace radio y prensa, yo hago música, y al final la mayoría de la gente que estamos metidos en esto hacemos algo, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien se dedica mucho, mucho tiempo a componer, por ejemplo, o a escribir sobre música, pues no puede buscar más allá de lo que le llega, y hace que otras cosas se pierdan. En mi caso, pues si dedico mucho tiempo a estar componiendo mis propias canciones, ejecutándolas y grabándolas, pues si solo eso lo dedicara a escuchar música, tendría más opciones de escuchar, pero así tengo el tiempo limitado. Quiero decir que todo el mundo se ha metido tanto, tanto en el en la escena, que forma parte de ella de manera activa, lo cual hace que todo el mundo tenga una banda y no hay público para todos.
Bueno, eso también es verdad, pero luego también hay que sacar el ratito, ¿eh?, para ir a apoyar a las bandas siempre en la medida de lo que se pueda, ¿no? Que también es algo que nosotros reclamamos, que entre todos hagamos piña, ¿no? También nosotros pasamos mucho tiempo que si escribiendo, que si preparando el programa, trabajando como todo el mundo en lo que nos da de comer, sí. Pero luego también hay que sacar ese tiempo, que yo creo que se puede, ¿eh?
Hombre, es que es imprescindible, o sea, no, nadie puede creerse que porque tenga una banda y toque en un concierto, en un festival, ya lo tenga todo hecho. O sea, esa banda debe de ser público, si no, esto se ha acabado. O sea, si uno toca en un festival y se cree que la gente va a ir a verle a él porque es él, y luego él no va a ver a ningún grupo porque ya tiene uno, pues entonces ni hay escena ni tan siquiera hay música, ¿vale? Y es más, no te gusta la música, porque si te gustara, harías por escucharla, pero bueno... Sé que hay gente así, desgraciadamente, pues yo qué sé, lo importante es que no haya mucha gente así y que la gente que le guste la música como tal, escucharla y disfrutar de ella en conciertos, con discos, comprando, apoyando, pero siempre formando parte activa y pasiva, o sea, recibiendo.
Oye, y el Isazais es una banda que nace con la vocación de ser llevada también al directo, y lo digo porque tú en estudio te has encargado de tocar prácticamente todos los instrumentos. Evidentemente todos estos colaboradores no pueden estar contigo, pero ¿tienes pensado el hecho de contar con una banda y que el grupo pueda presentarse encima de un escenario?
Pues hace tiempo sí, cuando edité el primer trabajo, la verdad que estuve un tiempo buscando músicos, pero me di cuenta de que bueno, no es tarea fácil porque, a ver, cualquier músico, en los cuales me incluyo, no sé si le interesaría estar en una banda en la que está todo compuesto y lo único que tiene que hacer es interpretar cosas que otro ha creado y tocar. Y encima para eso tener un sacrificio y hacer conciertos y ensayar a menudo y tal, con lo cual creo que la mayoría de la gente lo que quiere es crear una banda, no sé si desde cero, pero por lo menos formar una parte activa en cuanto a la composición, que aquí no iba a pasar. Y me costó encontrar músicos hasta tal punto que me di cuenta de que iba a ser imposible, por lo menos en Soria. Así que decidí abandonarlo. O sea, me estaba costando tanto que pensé, a ver, este esfuerzo lo podía dedicar a hacer lo que, para como creé esto. O sea, hacer esto un proyecto de estudio que me complementara con lo que estaba haciendo con Rosdeus. Así que al final decidí que no. Y de momento no he cambiado de opinión porque me encuentro muy bien así y sé que me pierdo cosas como tocar las canciones en un escenario o incluso algo más cercano como ensayar con otros músicos, pero bueno, pero he decidido hacerlo así de momento con este trabajo, ni me lo he planteado.
Bueno, Santi, pues se nos echa el tiempo encima, un auténtico placer haber charlado contigo, presentar a Isazais, que creo que merece mucho la pena este Fobia, y nada, para terminar, añade lo que creas que conveniente, lo que creas que se ha podido quedar fuera de la entrevista, y erígeme un tema para cerrar la entrevista y el programa.
Pues nada, muchísimas gracias a todos, a ti por la entrevista, a todos los oyentes y a toda la prensa en general por el apoyo que me estáis dando y a todos los oyentes que también me siento muy apoyado por ellos y por todo el apoyo en general que estoy recibiendo con Isazais. Y bueno, pues no sé, yo creo que uno de los temas que más caña tiene es el primero del CD, que es Seleno. No sé cuál es el tema más representativo, seguramente este no es el tema más representativo de todo el trabajo, pero como cada tema es diferente y trata de una cosa diferente, pues bueno, yo creo que este, para terminar con mucha caña, está bien.
Bueno, pues lo vamos seleccionando, lo vamos eligiendo, y aunque se nos salga un poquito fuera de hora, pero curioso también el cómo se han escrito los temas, ¿no? Todo lo has escrito con letra y con números, ¿no? De ese lenguaje que siempre te mandan el típico juego, ¿no? Si eres capaz de leerlo, es que eres más inteligente, ¿no?
Sí, es un poco el lenguaje que cierra el círculo conceptual de lo que es todo el trabajo, o sea, la mente extraña de la persona de la que va el trabajo este, que tiene tantos trastornos del miedo y un cerebro tan deteriorado, pues esto es una vuelta de tuerca más en su manera de escribir y de entender lo que es la fonética o la gramática, vamos.
Bueno, Santi, vamos a ponerlo otra vez desde el principio, que estaba sonando ya de fondo ese Seleno, ese primer tema. Reiterarte el agradecimiento y que estemos en contacto en más ocasiones, que será buena noticia, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, espero.
Venga,
que sí.
Hasta otra.
Un saludo.